Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y esto que vas a escuchar es cómo una paciente con ELA ha conseguido recuperar el habla.
Bring my glasses here.
Lo ha hecho gracias a neuroimplantes y a la ayuda de la inteligencia artificial, un dispositivo pionero que a su vez también ha permitido que otra paciente que sufrió un ictus pueda hablar de nuevo. Silvia Martínez.
Esa mujer de 68 años fue diagnosticada con ELA hace 11. Puede moverse, pero no articular palabras. Su cerebro no tiene dañada la capacidad para generar el lenguaje, pero sus labios, la lengua y la mandíbula no le permiten decir absolutamente nada. Estos implantes, colocados en su cerebro, recogen las señales de las neuronas que están asociadas al habla y, gracias a un programa informático, transforman todas esas señales en palabras. Puede construir frases que incluyen hasta 62 palabras en un minuto. Es la mitad de la velocidad con la que hablamos de forma habitual, pero mejora los sistemas de comunicación que utilizan estos enfermos actualmente. En el caso de una mujer que hace 17 años sufrió un ictus, era incapaz de hablar desde entonces. Ahora, gracias a este sistema, puede interpretar hasta 78 palabras por minuto y apenas hay errores.
Y sigue abierta la investigación para conocer cómo se ha originado el incendio en un bungalow en un camping de Tarragona, que ha acabado con la vida de una niña de 8 años de nacionalidad francesa. La menor estaba de vacaciones con su padre y su hermana, los cuales sí han podido escapar a tiempo de las llamas. Así lo relataba un usuario del camping Acope.
Y que al parecer se ve que los padres habían salido por una ventana o una cosa así. Bueno, no sé exactamente cómo había sido, que los padres habían salido corriendo del bungalow, pero que la chica no la encontraban, la niña. Y entonces luego los bomberos, a las 6:15 aproximadamente, que fue cuando sofocaron el fuego, es cuando se dieron cuenta que la niña estaba dentro.
La Asociación de Campings de la Costa Dorada y Tierras del Ebro acaba de emitir un comunicado en el que asegura que el detector de humo y la alarma del bungalow se activaron. Y este año la vuelta al cole va a ser una de las más caras de la historia, con hasta 500 euros de media de gasto por familia. Para ahorrar algo de dinero, hay muchas familias que prefieren comprar los libros de texto de segunda mano. Es el caso de Mariano.
Si no vamos mañana de vacaciones, pues hoy lo hemos empezado. Sí, sí, son bastante caros. Y ya hace mucho que los compramos de segunda mano, o sea que, pero vamos, sí, son muy caros, mucho, bastante. Y vendemos los que tenemos y compramos estos de segunda mano.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, sacaremos la calculadora para hacer cuentas de cara al nuevo curso y hablaremos con las familias para saber cómo se están organizando. Y continúan las reacciones al caso Rubiales. Dani Blanquez.
Está en boca de todos y las críticas no cesan para el presidente de la Federación Española de Fútbol. Otro que se ha pronunciado ha sido su sucesor en la presidencia de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo.
La jugadora está siendo la víctima, ha sido la víctima. Está esa superioridad que tiene el presidente de la Federación, que no hay mucho más que debatir. Y bueno, creo que el comportamiento que está teniendo es aborrecible, machista, y creo que esta situación no puede durar un minuto más.
Mientras en primera continúan los movimientos, cuando estamos a punto de entrar en la última semana de mercado, en el Barça siguen esperando la llegada de Joao Cancelo, mientras esta tarde se reúne el padre de Ansu Fati con el representante Jorge Méndez en Portugal. Tanto Ansu como Abde se quieren quedar en el Barça. Además, el delantero del Sevilla, Rafa Mir, apunta a un Valencia que busca refuerzos. En el Betis, el Lyon quiere llevarse a Guido Rodríguez y el Celta ha celebrado su centenario, donde ha estado presente Gabri Veiga, que podría estar viviendo sus últimas horas en Vigo. Y tenemos nuevas modificaciones de horarios en la Liga por las altas temperaturas. El Cádiz-Almería de este sábado 26 pasa de las 5:30 a las 7 de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE. Gael y Prior, esos son sus nombres. Así se han identificado las dos orcas que se han adentrado en las últimas horas en las aguas de la ría de Arosa. La presencia de orcas dentro de lo que es la ría ha llamado la atención de los navegantes, que las han avistado por lo inusual que resulta este comportamiento. Los investigadores insisten en que toda precaución es poca y piden que se evite las interacciones con los cetáceos. La verdad es que de las orcas hablamos mucho porque en las últimas ocasiones, sobre todo, ¿verdad?, y en muchas ocasiones ya hemos hablado de cómo van directamente a atacar los veleros, porque atacan directamente los timones de esos veleros y los dejan inutilizados y a la deriva. Eso ocurre principalmente en aguas del estrecho, pero sabemos también que luego hacen siempre una ruta en la que pasan por aguas gallegas. Lo extraordinario en este caso es que se adentren en la ría, ¿no? Esto parece un comportamiento bastante menos habitual, ¿no? Suelen estar más lejos de la costa. Sin embargo, en esta ocasión, como decimos, se ha tratado de estas dos orcas, que se sabe que son dos orcas jóvenes, hermanos, identificados, como digo, con estos nombres, Gael y Prior. Tendrían unos 16 años y los cetáceos fueron vigilados de cerca durante una hora por expertos que viajaban a bordo del barco escuela Chasula, encargados de dar, como decimos, la voz de alerta de este avistamiento. Xavier Vázquez Pumariño es biólogo, es oteador del Chasula, el barco desde donde se consiguió, como decimos, avistar por primera vez estas orcas en la ría de Arousa. Hola, ¿qué tal, Xavier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo fue? A ver, cuéntanos el momento, ¿qué estabais haciendo? ¿Ibais a ver otras cosas y de repente os encontrasteis con esto? ¿Qué pasó?
Bueno, el Chasula es un barco antiguo, es tradicional, es un barco tradicional que está declarado como bien de interés cultural. Y entonces salimos a navegar con él habitualmente haciendo rutas, pues bien por la propia ría de Arousa, bien fuera de la ría de Arousa, mar abierto, ¿no? Entonces el objetivo principal de estos viajes es ver y fotografiar, pero bueno, sobre todo ver y registrar especies de aves marinas, ¿no? Particularmente especies de aves marinas que están migrando en estos momentos, que nos adentramos en el otoño, pues de las costas del norte del Atlántico hacia el sur del Atlántico, digamos, ¿no? Y entonces también ocasionalmente pues observamos diferentes especies de cetáceos, si bien no es el objetivo principal que tenemos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, la sorpresa fue que uno de esos, que los cetáceos que conseguimos ver dentro ya de la, todavía de la propia ría, eran pues dos orcas.
Uh-huh. ¿Tú habías visto antes, habías tenido algún avistamiento anterior de orcas?
Sí, yo sí, o sea, personalmente sí que los, sí que las había visto, pero no en Galicia, las había visto precisamente en el Estrecho, ¿no? Y en el norte de Marruecos.
Ajá, pero nunca en Galicia, y desde luego lo sorprendente quizá del caso ha sido que estuvieran dentro de la ría, ¿no, Xavier?
Sí, eso es un poco sorprendente porque el grupo de orcas ibérico que hay, digamos, que tiene como un núcleo central de su área de distribución o de su localidad, ¿no?, de su hogar, el Estrecho de Gibraltar, todas las aguas en torno al Estrecho, pues es un grupo que está muy especializado en la captura de atunes, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente siguiendo los movimientos de los atunes, pues se mueven las orcas en ocasiones y se alejan mucho, ¿no? Pueden pensar que para ellas su hogar pues puede ser desde zonas de Marruecos, de la costa de Marruecos hasta el Cantábrico, ¿no? Entonces, bueno, para ellos, lo que para nosotros es una distancia enorme, para ellas pues es su rango de distribución habitual, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se supone que podría haber atunes entrando en las rías y de ahí quizás su presencia.
¿Qué hicisteis cuando de repente vais a avistar, como dices, aves y os encontráis con las orcas? ¿Qué hacéis en ese momento?
Bueno, lo primero, alegrarnos muchísimo. Yeah. O sea, fue un subidón de felicidad porque, bueno, es una especie icónica, muy escasa. Nunca la habíamos visto en Chasula. Para muchos de los que estaban en el barco era la primera vez que veían la especie. Entonces, pues bueno, el subidón de felicidad, pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Uh-huh. Lo segundo fue, pues, mantener una distancia prudencial en todo momento. Hay una serie de normas que hay que seguir forzosamente para la observación de cetáceos, para no molestarlos, no cambiar su conducta, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, mantenernos a una distancia prudencial y observarlas, bueno, con prismáticos y tratar de sacar fotos, bueno, pues no con el móvil, que digamos que es lo que se usa hoy en día, ¿no?, por todo el mundo, sino bueno, pues con equipos un poco más potentes para poder acercarnos a ellas y molestarlas, ¿no? Uh-huh. A continuación, en la zona, observamos que había, bueno, es una zona muy transitada por barcos de todo tipo, ¿no?, desde pesqueros, barcos recreativos, etcétera, ¿no? Entonces vimos que había, pues efectivamente, dos veleros que no estaban muy lejos, y entonces, bueno, pues se avisó a Fisterra, ¿no?, a Capitanía uh-huh. Marítima, bueno, pues para que los veleros tuvieran precaución o cuidado en el caso de que esas orcas, que no fue así el caso, fueran algunas de las Gladys, es decir, de las orcas que atacan a los veleros, ¿no? Porque no todas las orcas atacan, ni mucho menos, sino un grupo muy concreto y reducido de ejemplares.
Sí, sí, de las Gladys sí tenemos referencias, ya hemos hablado de las Gladys aquí en alguna ocasión, ¿no? Que además es un nombre uh-huh. que nos hace mucha gracia. ¿Por qué sabéis quién les ha puesto el nombre, Gael y Prior, y por qué se saben ya más detalles de estas dos orcas?
Bueno, hay un grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo de Orca Ibérica, que reúne o engloba diferentes grupos de investigación y diferentes investigadores en España y en Portugal también, ¿no? Entonces, lo que se hace es fotografiar todas las orcas, y luego, pues las orcas, en general los cetáceos, tienen rasgos que los diferencian unos de otros. Es como, para entendernos, como fotografiar las caras de las personas, ¿no? Uh-huh. Un cuerpo de personas. Al final todos tenemos rasgos característicos que nos permiten identificarnos unos a otros, ¿no? Pues lo mismo con los cetáceos y en particular con las orcas, ¿no? Entonces existe un catálogo, que además se puede consultar en línea, se busca el grupo de trabajo Orca Atlántica, incluso hay una aplicación, y entonces ahí hay un catálogo pues con todas las orcas que se han avistado, ¿no? Entonces este grupo les pone el nombre a medida que se van identificando, y luego a medida que tú vas viendo pues otras orcas en otros lugares o en otros momentos, a través de las fotografías podemos saber qué ejemplar es el que estamos viendo o es el que hemos visto, ¿no? En función de, bueno, pues de algunos rasgos, de la coloración, de marcas en las aletas, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Y por lo tanto sabéis que son Gael y Prior, que son hermanos y que tendrían 16 años. No me cuelgues, Xavier, por favor, y te doy las gracias porque sé que estás trabajando en este momento, pero y te lo agradezco, que te hayas puesto con nosotros para contarnos todo este encuentro. Te agradezco también que permanezcas unos minutos más ahí, porque voy a saludar también a Alfredo López. Es doctor en biología por la Universidad de Santiago, es especialista en cetáceos y miembro fundador de CEMMA, que es la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Saludaos, efectivamente, si queréis. ¿Hay algo excepcional de verdad en el comportamiento de Gael y Prior? Es decir, ¿nunca antes se habían encontrado las orcas dentro de lo que es la ría?
Bueno, en años anteriores otras orcas habían entrado en la ría de Muros y también en la ensenada de Corcubión, pero más bien en la boca de la ría, ¿no? E incluso el año pasado pues hubo avistamientos e interacciones a poca distancia de la isla de Sálvora. Pero una entrada tan profunda como realizaron estas dos orcas hasta casi Ribeira, pues no habían realizado hasta este momento, ¿no?
Y sé que es muy pronto, pero claro, vosotros estáis siempre ahí pendientes y analizando cualquier tipo de comportamiento. ¿Podéis intuir por qué?
Bueno, suponemos que fue por el alimento. Los animales se mueven fundamentalmente por dos cosas, que es la tranquilidad y el alimento. Tranquilidad en la ría de Arousa no van a encontrar, porque no. Las rías es un verdadero, pues, una encrucijada de movimiento de barcos para arriba y abajo, y por tanto, pues, pensamos que sí, que el alimento puede ser el motivo principal por el cual ellas hayan entrado en las rías. Se ha detectado recientemente atún dentro de la ría de Muros, hace unos meses se capturó un atún muy grande de 300 kilos en la ría de Pontevedra, o sea que en este momento digamos que la producción primaria, la gran producción de las rías está en su auge, está bueno pues toda esa producción en la boca de las rías, incluso dentro, y en ese supermercado entran todos los usuarios del mar, y si entró el atún, entran las orcas seguro.
Claro, oye, pero claro, eso me lleva a preguntarte, Alfredo, ¿por qué han entrado los atunes? Tampoco es normal que estén los atunes dentro de la ría, ¿no?
Ya, pero es que en los últimos años estamos viendo que el atún pues navega muy costeando, ¿no? y ese es el motivo de por el cual las orcas pues las vemos mucho más cerca de costa. Las orcas pasaron siempre por nuestra costa, pero antes pasaban discretamente y lejos, ¿no? Por tanto, que si el atún hace cambios, que no sabemos mucho sobre eso, pero si el atún hace cambios para alimentarse pues de los pequeños pescados, las orcas lo que hacen es seguir el atún, simplemente.
Ajá. Oye, Alfredo, ¿cuántas orcas tenéis identificadas en CEMA? Es decir, con nombre casi y apellido.
Sí, el catálogo lo desarrolló el Grupo de Trabajo Orca Atlántica a través del proyecto Fiensis Orca, que está financiado por la Fundación Banco de Santander, y tiene registradas 35 orcas de la subpoblación ibérica. Puede ser que haya alguna más, que no se haya, porque en todo caso son digamos, fotografías oportunistas, más de 20.000 fotografías aportadas en estos últimos años, y puede ser que alguna pues no sea fotogénica, no se acerca a los barcos, etcétera, etcétera. En todo caso, son menos de 50, y eso es una población pues muy pequeña, muy pequeña.
¿Te refieres a toda la península?
Sí, la subpoblación de orcas ibéricas que vive en toda la península ibérica.
En toda la península. Sin embargo, fíjate tú, para ser una población tan pequeña, lo que hablamos últimamente de las orcas, Alfredo, suele ser por los ataques a los veleros, ¿no? Y nos decía Xavier que no todas las orcas atacan, que la familia principal que está atacando veleros es la familia de las Gladys. ¿Por qué una familia en concreto?
Bueno, vamos a ver.
A ver, explícanos sí. Esto, sí.
Sí, te explico. Dos cosas. Ninguna orca ataca nada. Es decir, nosotros definimos esto como interacción. Interacción significa la reacción de un animal frente a, en este caso, a barcos humanos. La reacción puede ser de huida o puede ser de acercamiento. Esas interacciones ya las conocíamos. Es decir, las orcas son delfines grandes y tienen los mismos intereses y las mismas motivaciones que los delfines. Y sabemos que a los delfines les gusta mucho interaccionar con los barcos. ¿Qué ocurre? Desde el año 2020, no sabemos aún explicar por qué, estas orcas pues incorporaron el contacto físico en esta interacción. El problema es que las orcas son muy grandes, son muy brutotas y mueven las cosas a golpes y por eso se rompen algunos barcos, ¿vale? Entonces, no tienen una actitud agresiva a pesar de que en ocasiones rompan algo, y es por eso que nosotros lo definimos como interacción.
Bien, aclarado esto, efectivamente tienes razón y ya me lo han dicho alguna vez, así que a ver si me lo aprendo, lo de la interacción. Pero ciertamente solo juegan, vamos a imaginar que juegan o interaccionan, parece ser, con veleros. ¿Esto es así, Alfredo?
Vamos a ver, ellas tocan todo tipo de barcos, o tocaron todo tipo de barcos de 5 a 32 metros de eslora.
Ajá.
Pero el 91% son veleros y catamaranes de 12 a 15 metros de eslora. Es por eso que pensamos que significa algo.
Vale, ¿y es cierto o no que hay una familia en concreto, que es verdad que las habéis bautizado así, no sé quién fue, la verdad, si vosotros los especialistas o al final la gente, que es la familia de las Gladys, que son las que, bueno, pues hacen principalmente la mayor parte de las interacciones? ¿Esto es así?
Vale. Vamos a ver. Gladys se le puso ese nombre un poco entre nosotros porque es un nombre antiguo que recibía la orca, el orca gladiator, ¿no?
Sí. Se nos ha ido ya, Alfredo. Es que ya teníamos algún problema con la cobertura, lo sabíamos. Vamos a intentar recuperarle, le llamamos otra vez y mientras tanto estaba Xavier escuchando, que yo todavía tengo alguna pregunta para Xavier mientras recuperamos a Alfredo. ¿Qué tipo de barco, Xavier, es el tuyo, el Chasula?
Bueno, no es mío. En sí, su propietario y cuidador, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es Isidro Mariño, que es un hombre que es una referencia en las Rías Baixas, en todo lo que tiene que ver con la recuperación de los barcos tradicionales y de la carpintería de Ribeira, ¿no?
Ajá.
Y bueno, se trata de un barco denominado Tarrafa, es de madera, es hecho completamente artesanal, en torno a mediados del siglo pasado, y que estuvo, bueno, pues trabajando muchos años, ¿no? Y es un barco que tiene unas características muy peculiares porque es un poco la transición, es un barco de transición entre, digamos, la navegación y la pesca exclusivamente a vela y ya cuando aparecieron los motores y se pusieron motores a los barcos, ¿no? Entonces tiene esas, digamos, esas características mixtas, ¿no?
Uh-huh.
Y está declarado, como decía antes, bien de interés cultural el propio barco, porque es un patrimonio marinero pues extraordinario.
Uh-huh. Oye, Xavier, ¿y ahora mismo estás en el barco, en Chasula?
No, en este momento me encuentro en un sitio bastante diferente, encima de un monte a a unos 700 metros de altura, aunque no muy lejos de las Rías Baixas.
Vale, porque estaba yendo así como el viento, digo, pues no sé si es viento marino o viento de montaña.
De montaña,
de montaña. Bueno, hemos recuperado a Alfredo. A ver, Alfredo, ahora la comunicación.
Sí,
mejor. Estaba muy bien y luego se iba diluyendo y ya hemos vuelto. Bueno, me estabas explicando el tema de las Gladys.
Sí, las Gladys. Sí, Gladys significa orca que toca barcos, en definitiva. Hay Gladys y no Gladys. Y las Gladys pertenecen al menos a cuatro familias diferentes.
Vale, cuatro, bien. Y en esas cuatro familias se dan esas interacciones. Y en el resto que tenéis catalogadas, no. ¿Y sabéis por qué?
No. Pues realmente no sabemos exactamente los motivos, porque desconocemos el caso número uno, ¿no? Pero ya desde el inicio identificamos nueve Gladys implicadas en las interacciones, de las cuales una de ellas era adulta y el resto eran juveniles, y ahí establecimos pues unas hipótesis, ¿no? Dos hipótesis. La primera, que sea un comportamiento autoinducido, es decir, que lo inventaran y lo repitan. Y la segunda, que alguna de ellas hubiera vivido una situación aversiva con una embarcación, en este caso con un velero, intente detener la embarcación de forma precautoria, nunca vengativa, porque los cetáceos, digamos que no son rencorosos, no comprenden ese concepto que es fundamentalmente humano y, por tanto, que no se vengan de nadie, ¿no?
Comprendo. Bueno, pues esto en cuanto a las orcas y lo peculiar que es que estos dos ejemplares hayan entrado muy adentro, además, en la Ría de Arosa, pero ya nos habéis explicado que probablemente ha sido por comida, por esos atunes que también últimamente están entrando en las rías. Oye, Alfredo, por cierto, hablando ya de otros cetáceos, lo que también se está viendo este verano son cerca de la costa, cerca de la playa, tiburones y muchos delfines. Hemos visto imágenes de delfines prácticamente en la orilla de la playa, Alfredo. ¿Por qué?
Sí. Bueno, a ver, los delfines viven aquí todo el año, ¿eh? Los delfines mulares pues nos acompañan diariamente y lo que ocurre es que quienes estamos en la playa en verano somos los humanos, entonces pues sobre todo gente que no visita habitualmente la playa y entonces pues les llama la atención su comportamiento y les parece extraño, ¿no? Pero digamos que la presencia de delfines es bastante habitual, ¿no? Los tiburones ya es otra cosa. Desde hace unos años estamos recibiendo miles de tiburones de tintoreras, que son crías de Prionace glauca, ¿no? Tintoreras, y los estamos recibiendo en la playa y es algo que no ocurría antes, ¿no? Pero bueno, son animales inofensivos también, ¿eh?
Bueno, pues nos quedamos también con eso. Alfredo López, doctor en biología por la Universidad de Santiago, especialista en cetáceos y miembro fundador de CEMA. Gracias, por todas las explicaciones. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Un saludo, Xavier, también.
Un saludo también.
Gracias, Xavier. Te agradezco que nos hayas atendido, que efectivamente estás ocupado. Y bueno, pues nada, todas las mañanas sales con más gente a otear cetáceos. Bueno, no, aves. Pero luego os encontráis aves con cetáceos en la Chasula.
Sí, sí, en el Chasula, pues no. O sea, ojalá saliéramos todos los días. No, esto se sale. Bueno, pues hay unas 20 salidas al año aproximadamente, dependiendo un poco de cómo venga también el tiempo, bueno, pues si se puede navegar con seguridad o bien pues no se puede salir al mar, porque claro, es decir, si vas a observar aves pues necesitas cierta calma dentro del barco para poder observarlas, porque si te tienes que estar agarrando todo el rato, bueno, pues, al final tampoco observas nada, ¿no?
Bueno, pero es seguramente un trabajo maravilloso. Xavier Vázquez Pumariño, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a vosotros. Un abrazo.
Y ahora los buenos consejos que nos acerca Rosa Rosado. Hablamos de la Mutua. Rosa.
Sí, Pilar, seguro que conoces a alguien que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el del coche, el de la moto, y aún así este año le han subido el precio de todos ellos. Bueno, por suerte siempre hay una solución. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Miércoles 23 de agosto, en esta tarde rosa, ¿dónde estará metida la gente? Gente, ¿desde dónde nos estarán escuchando con este calor?
Espero que en sus casas.
Sí, ¿no?
Con el ventilador cerca o con el aire acondicionado o en la piscina,
alguna,
con la
claro,
radio cerquita.
Alguno habrá, exacto, en la piscina,
en la playa.
Remojo, en la playa con la radio, pero ahí a remojo, ¿no? De esto que te estás mojando. Vamos, cada dos minutos, porque es salir y dices, ya estoy seco, otra vez para adentro, ya está.
Las calles no hay nadie pilar a estas horas todavía,
además, oye, mira, que aunque haga calor con la brisa marina un poquito, siempre es diferente,
mejor.
Es otra historia, es que es otra historia. Bueno, nos alegramos de que estéis ahí con la radio puesta y hablando con todos los oyentes con nosotros, pues de esas tiendas de vuestra infancia, tiendas de los pueblos, de los barrios con las que os criasteis y que recordáis, ¿no? Recordáis cómo eran, qué mostrador tenían, alguna curiosidad que había, ¿no? Que vendían, cómo te trataba la dependienta, el dependiente, que eran normalmente los dueños, además, cómo se llamaba la tienda, ¿no? Que tenía a lo mejor un nombre curioso. Esos recuerdos, ¿no? Hablando de estas tiendas típicas, que muchas, por cierto, ya no están, han desaparecido, es una pena, han echado el cierre. ¿Qué dice la gente, gente?
Pues mira, gente difícil de olvidar, como Emilia, que ha sido una panadera especial que todos la recuerdan con cariño.
Pues mira, yo cuando era pequeña me acuerdo que bajábamos a por el pan a una panadería y la señora se llamaba Emilia. Entonces siempre le pusimos la panadería de Emilia y yo me acuerdo que íbamos a por porras o churros, las cogía con la mano, no como ahora que estamos todos con tanta delicadeza. Nos regalaba porras, nos regalaba churros y siempre decía, toma, caramelos. O sea, es inolvidable. Emilia se ha quedado para nosotros como la panadera del barrio y todo el barrio la recordamos, porque ha sido una panadera pues de las pocas que hay. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jo, es que eso de que te regalara un churro, ¿eh? O una porra, y me cuentas. Dice que bueno, lo cogía con la mano, no como ahora. Sí,
no
es
como
verdad,
ahora.
Es verdad.
Que bueno, tenemos a ver, un cuidado con todo.
O sea, hay que tener cuidado, pero en fin, que tampoco pasaba nada antes.
No, no, estamos todos muy sanos. Bueno, esta anécdota es buena. Un oyente que de pequeño creía, pues eso, que en la tienda de Isidro como que no te cobraban.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo recuerdo la tienda de Isidro, que mi madre siempre me mandaba y decía, dile que te lo apunte, que luego me paso yo. Y yo creía pues que eran amigos y que no le cobraba. Y un día se me ocurrió ir con los amigos, digamos siete, pues siete, ocho polos. Nada, que se lo apunte mi madre, que luego se pasó ella. Efectivamente, se pasó, pero por la cara, el bofetón que me pegó. Venga, un saludo, gente, gente.
¿Dónde están amigos a comerse polos? Todo gratis. Venga, apúntaselo a mi madre.
¡Ay, hizo eso!
¡Claro!
¡Hola! Pero, hombre, el pobre no sabía, ¿ves? No, es que, a ver, no se lo habéis explicado bien.
O, ¿qué es eso de fiar,
eso,
no? Te apúntame
o eso,
yo.
O se hizo el tonto, ¿eh? Y ahora ya no se acuerda.
También
pero,
puede ser.
Claro, eso pienso yo también. No sé, no sé. No
pues
sé.
Sí. Qué ten... En esas
en
tiendas
fin.
Se fiaba, no pagabas y bueno, y trabajaban, por ejemplo, en el caso de Vitorina, es que no cierra ni de noche ni de día.
Para tienda la de la Vitorina, de Villar de Olaya, Cuenca. Esta mujer dice que trabaja 25 horas al día. Digo, Vitorina, por favor, que son 24 horas lo que tiene el día. Dice, pues yo trabajo 25. Muy graciosa. Es una mujer de toda la vida y una mujer muy servicial, la familia muy trabajadora.
Y sigue, entonces,
sí,
toda
sí,
la
sí,
vida
sí,
y sigue
activo.
Trabajando 25 horas al día. Bueno, es que cuando estás al frente de un negocio de este tipo, un pequeño negocio, y lo llevas tú, que eres, a veces, pues sí, hombre, no te digo 25, pero es cierto que estás todo el tiempo pendiente.
Pues sí.
¿No decías tú que la de tu pueblo, que recuerdas, también se iba, el fin de semana tocabas a la puerta y te
hombre,
abría para vender? Pues eso.
Efectivamente, Adelina te abría
claro.
El domingo por la mañana porque te faltaba
y
leche.
Adelina vendía, y Vitorina, pues probablemente también.
Le llamas a la puerta y te abre y te pasa a la tienda. Sí, sí, la tienda oscura, me acuerdo perfectamente.
¿Cómo que la tienda oscura?
Pues que lo tenía apagado todo, claro,
ah.
Te encendía la luz, estaba ahí, claro, la tienda.
Todas oscuras,
claro,
pero porque además no se podía gastar tampoco, entonces iba a encender todas las luces para venderte
pues no,
una botella de gaseosa, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Típico,
gente,
que no tenías en casa, se te había olvidado la gaseosa.
Exactamente, gente muy trabajadora y fíjate como Atilana, que eran unas máquinas, ¿eh?
Hola, gente, gente. Desde que era muy pequeña iba en el Ferrol, pues iba a la tienda con mi madre. La tienda era una tienda muy pequeñita, de una tal Atilana. Todavía hoy, tengo 55 años y todavía hoy estoy sorprendida. Hacía todas las cuentas de cabeza. No utilizaba ni boli ni nada. Yo luego, cuando llegaba a casa, cogía y hacía las cuentas y al céntimo. O sea, impresionante. Esta señora estuvo en la tienda pues hasta que cumplió casi 80 años, una máquina. Me estoy todavía hoy, me acuerdo de cuando era pequeñita y yo iba.
Fíjate, no, pero fíjate lo que dice, es verdad eso, que claro, calculaban de memoria, porque
de memoria,
de vender todo el día y de hacer las cuentas, al final no necesitaban ni apuntar. Es que esas cosas que ya no hacemos, que ya no sabemos hacer, porque
ya
obviamente
no tenemos memoria.
No, es que no sabemos, es decir, que bueno, desde que llegaron las calculadoras es imposible que hagamos una cuenta de memoria.
Sí.
Y a veces hasta ni poniendo los números en el papel, pero bueno, que no sabes lo que te llevas y lo que te sobra y todas esas cosas, si no te lo da la caja registradora, pero esa es otra. Pero dice, es que estuvo allí hasta los 80 años, es que es verdad, antes era común, ¿no? Que mucha gente ya de una edad que decías, pero... Y no, seguía allí, detrás del mostrador.
Es que muchos vivían
de toda la
tienda.
Vida. Por
claro.
supuesto, claro.
Formaba parte de su casa ya, sí, su tienda. Es cierto.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Pues sí, mira, y esta es Paquita, conocemos a una más.
Pues yo recuerdo la tienda de la Paquita. Y yo ya con 4 añitos me daba a mi madre una bolsa, una taleguilla de pan. Y entonces iba a por una pistola, había que pasar un descampado y le llamábamos el desierto de la Paquita. Y entonces yo cogía mi triciclo de aquellos de los años 70 y me iba con mi dinerito a comprar la barra de pan y unas pipas que había de Heidi que costaban una peseta con 50 céntimos.
Fíjate.
Estamos hablando de que ya ha llovido un poquito.
Hombre, un poquito sí, pero bueno.
Tendría que llover más, fíjate. Al menos estos días.
Ya, sí, pero...
Desde luego que sí, pero sí, fíjate, lo recordamos todo con mucho cariño, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo, pero ahí están los recuerdos.
Es que yo creo que esas cosas se te quedan aquí en la cabeza ya como pues grabadas sí. a fuego, ¿eh? Porque... Pues sí.
Porque esto es impensable hoy en día, Pilar.
No sé, impensable tampoco. Hombre, a ver, impensable porque tampoco existen este tipo de tiendas. Impensable porque los niños ahora, incluso... Bueno, los pueblos todavía, yo que depende del pueblo. Si es
depende.
Pequeñito, todavía
sí,
los niños...
Pero ya vas con más miedo.
Bueno, a ver...
Para dejarlos de ir a comprar solos, quiero decir.
No, bueno, depende de la edad, pero, hombre, no, con 4 años a lo mejor no... Pero un niño de 7, 8 años en un pueblo va perfectamente solo a comprar el pan, vamos.
Sí, sí, sí.
¿O
sí,
no?
Sí.
Ah, pues eso. Y
se ha perdido la costumbre también de mandarlos,
¿eh? Exactamente, eso también es verdad. No, y que además a lo mejor te dicen que ni de broma. Y tú dices, pues bueno, pues tendré que ir yo, que esa es otra. Pero en fin, ahí no me voy a meter. Pero antes sí era muy común y es normal que tenga uno muchos recuerdos de esos momentos. Ya lo creo que sí. Bueno, pues queremos más de estos recuerdos sobre la tienda de tu pueblo, de tu barrio. ¿Qué recuerdas de esa...? Mira, casi todos son mujeres, ¿eh? Emilia, sí. Vitorina, Tilana, Paquita, casi todas las que están saliendo, las dueñas de las tiendas son mujeres, es curioso. Pero además es como las llamábamos, porque a lo mejor la tienda tenía nombre, pero no nos habíamos fijado en la vida. Siempre era el nombre de la Adelina, como tú dices, vamos a la casa de Vitorina, vamos a comprar el pan a la Tilana, la Emilia, ¿es verdad? Bueno, pues de esto estamos hablando con la gente, de estas historias, de estos recuerdos, y queremos más. Y nos los puedes dejar en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y por supuesto, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seis y 37 minutos, hora menos en Canarias. Más o menos a esta hora. Tanto si estás de vacaciones todavía como si estás trabajando. Entre una cosa y otra, a lo mejor también estás pensando, ¿y esta noche qué voy a cenar? A lo mejor eres muy previsor y ya lo tienes totalmente organizado desde primera hora, o incluso haces menús semanales, que de todo hay. O no, es justo ahora cuando empiezas a pensar en ello, o cuando llegas a casa. Pero está claro que siempre, pues dedicamos un tiempo, ¿no?, a pensar en nuestra alimentación. Y más nos vale, porque yo creo que a estas alturas todos sabemos que comer sano es fundamental y que la alimentación saludable es uno de los pilares de nuestra salud. Hasta ahí, de acuerdo. Pero luego, es verdad que entramos a veces en confusión. Pues curiosamente, porque tenemos muchísima información, ¿no? Que está muy bien. Y yo creo que hemos aprendido mucho en general en los últimos años, ¿no? En el sentido de cuáles son o deben ser las bases de una buena alimentación. Pero aún así, quizá nos perdamos en algunos detalles. Intentamos buscar esa información pues en libros, hay muchísimos, en internet también, anda que no hay, ¿verdad? Blogs relacionados con la nutrición y la alimentación, yo que sé, cuentas de Instagram, en redes sociales, y ya empiezas a acumular información y ya no sabes muy bien a veces cómo seleccionar. Ojo, que esto también es importante. Bueno, vamos a hablar de una manera de la alimentación, por supuesto, y pensando siempre en esa cultura de la alimentación sana para tener salud, pero yo creo que con muchos detalles que a lo mejor se nos han pasado por alto muchas veces. Y lo vamos a hacer con la nutricionista Laura Jorge, que además es autora de un libro que lleva por título El método Come Sano, Vive Sano. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque en este libro, aparte de hablar de eso, de cómo debemos llevar a cabo una alimentación saludable, hay que decir que tú hablas de que no es lo mismo, por ejemplo, una alimentación dependiendo de la edad ni dependiendo del sexo. Y Te dedicas mucho a hablar en el libro de una alimentación referida sobre todo a lo que es la nutrición femenina, nutrición para mujeres, porque lo basas además en unos pilares básicos para nuestra salud, que son las emociones, las hormonas, la evolución y los trastornos específicos de la salud femenina y la microbiota. ¿Por qué esta línea de investigación, Laura? ¿Por qué deberíamos tener en cuenta estos parámetros en la alimentación de las mujeres?
Pues los deberíamos de tener en cuenta porque el comer está relacionado con todo esto y porque, como bien has dicho, el comer sano va más allá del tema estético. Algo que ya sabemos es que está relacionado con nuestra salud física y mental. Entonces, comer saludable junto con el ejercicio físico, el bienestar mental, el descanso, la gestión del estrés, el cómo estemos a nivel hormonal son fundamentales para nuestra salud y nos van a ayudar a prevenir muchas enfermedades, además de ayudarnos a llegar a la vida adulta con mucha más energía y vitalidad.
Cuando hablas de que tenemos que tener en cuenta la evolución, ¿a qué te refieres?
Pues me refiero a que el envejecimiento forma parte de la vida, pero cuando nuestros hábitos y estilo de vida no son saludables y no cuidamos a nuestro cuerpo, puede darse un envejecimiento prematuro con mayor riesgo de infecciones, de cáncer, de enfermedades autoinmunes. Es decir, el envejecimiento es un fenómeno natural que también depende de nuestra genética, pero sí que hay factores ambientales y sociales como la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés, la microbiota y todos los pilares que abordo en el libro que pueden ayudarnos a envejecer de manera saludable.
Claro, pero si hablas de evolución, supongo que te refieres también a una evolución en esa dieta a lo largo de los años. Pero imagínate que ahora, claro, dices, bueno, sí, pero es que yo ya tengo una edad. ¿Me puedo poner ahora las pilas, aunque quizás hasta ahora no haya comido como deba?
Claro, siempre es buen momento. Es cierto que si empezamos desde que somos bien pequeños, pues muchísimo mejor. Pero siempre es un buen momento para cuidarnos y para prevenir estas enfermedades que te estoy comentando. Además, como bien comento en el libro, que es un libro enfocado a mujeres, pues hablo, por ejemplo, de la transición a la menopausia. Pues si en esa transición hacemos cambios en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida y empezamos a incluir alimentos que pueden ser beneficiosos, nos pueden ayudar a prevenir, por ejemplo, sofocos y a hacer que lleguemos a esa etapa muchísimo mejor.
¿Y qué alimentos habría que introducir, por ejemplo, en esta etapa?
Pues siempre que hablamos de alimentación saludable tenemos que tener presentes las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos. Entonces, en todas las etapas tenemos que tener en cuenta estos alimentos, entre otros, ¿vale? Pues los huevos, hay muchos alimentos que son los conocidos como comida real que tienen que estar presentes. Luego ya cuando hablamos de esta etapa, pues por ejemplo es importante también poner más el foco en evitar esos ultraprocesados, en evitar picantes y en función también de la mujer, pues cómo le esté afectando esa etapa, podemos ya reforzar algunos alimentos pensando en los nutrientes que nos pueden enriquecer en según qué etapa.
¿Hay algún tipo de alimentación para prevenir la osteoporosis?
A ver, no me atrevo a darte una respuesta tajante porque la prevención de esto es algo que tiene que ver con mucho más, tiene que ver con el estilo de vida, no es únicamente la alimentación. En el libro es algo que comento que tienen que ver, o sea, que tienen que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta todos estos factores que comento, no es únicamente lo que comemos, pero sí que una vez tenemos esa osteoporosis, sí que podemos reforzar con determinados alimentos, incluso con alimentos podemos reforzar, pero no es únicamente la alimentación la causante de las enfermedades.
¿Y que también pero que no debería faltar nunca, por ejemplo, en una dieta para una persona que tiene un principio de osteoporosis o lo tiene ya a lo mejor incluso más avanzado? ¿Qué no podría faltar nunca?
A ver, ahí más que alimentos hablaríamos de nutrientes. Lo que es importante es que hablemos de nutrientes. Entonces, nutrientes que no pueden faltar en este caso pues sería, por ejemplo, el calcio y la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que obtenemos principalmente del sol.
¿Cómo deberíamos obtener, en tu opinión, esa vitamina D?
Pues esa vitamina D principalmente se obtiene del sol. El 90% de esa vitamina la absorbemos del sol. El resto la podemos obtener de los alimentos. Pero ya te digo que ahí es muy importante el exponernos al sol de manera, o sea, por ejemplo, ahora con el calor que está haciendo,
obviamente,
pues vamos a exponernos, claro,
de una manera racional, ¿no?
Eso es, eso es. Pero hay que tenerlo en cuenta porque además estamos viendo que hay muchísimo déficit de vitamina D. Entonces es importante que durante el invierno también hagamos una pequeña exposición a esa vitamina D. Y luego lo podemos reforzar con determinados alimentos como, por ejemplo, pues el huevo, que en la yema encontramos vitamina D y otros alimentos. Pero ya te digo que justo en este caso, en esta vitamina, es el sol.
¿Por qué últimamente los nutricionistas habláis tanto de la microbiota? ¿Qué importancia le das tú? ¿Y cómo podemos mantenerla sana? ¿Qué es la microbiota?
Pues mira, la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro organismo. Es fundamental que hagamos lo que está en nuestras manos para adecuar nuestra microbiota e intentar que los microorganismos que viven en nuestro organismo, por explicarlo de alguna manera, sean de los buenos, ya que tienen muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues incluyendo en nuestra alimentación a alimentos ricos en fibra, como las frutas, las verduras, los cereales integrales, también estos frutos secos, legumbres, que ya he mencionado, es decir, alimentos reales. Es importante también que evitemos las grasas y los azúcares, que principalmente los podemos encontrar en los alimentos ultraprocesados. Luego hay truquitos, por ejemplo, llevar una dieta rica en mucílagos, que es un tipo de fibra que mucílagos.
No lo he oído en la vida. ¿Cómo has dicho, perdona?
Mucílagos.
¿Mucílagos? ¿Qué son los mucílagos?
Sí. Es un tipo de fibra que tiene efecto prebiótico. Y esta fibra la podemos obtener de las semillas de lina, de lino y de chía, pero tienen que estar hidratadas.
O sea, con agua. Eso, o sea, las mezclamos con agua para tomarlas, ¿quieres decir?
Con agua o con yogur o con kéfir, por ejemplo, las podemos hidratar. Las metemos ahí, metemos una cucharadita, metemos el líquido, las dejamos hidratar un tiempo y veremos que la semilla es como que
sí, que se
crece,
infla.
Como
se
que crece,
infla,
crece. Eso es.
Ajá.
Sí. Más cositas, pues alimentos que estimulen la dopamina y la serotonina, como el kéfir, los frutos rojos, la avena, el aguacate. Alimentos que contienen probióticos también, muy importante para la microbiota, como el yogur o el kéfir, la col fermentada también. Y vuelvo a hacer referencia a lo que llevo mencionando desde que hemos empezado a hablar, el descanso, el ejercicio, el estrés, que somos un todo.
Claro, sí, sí, que son muchas otras cosas. Ahora nos estamos centrando en alimentación, pero por supuesto todo lo demás, que efectivamente nos contáis siempre, ejercicio y a ser posible, evitar el estrés y demás. Oye, una curiosidad que tengo, ¿el kéfir y el yogur son intercambiables? ¿Es mejor uno que otro?
Pueden servir ambos. Es cierto que yo soy como un poquito más partidaria del kéfir, pero ambos sirven como fuente de probióticos. También esto depende un poco de gustos, porque el kéfir, por ejemplo, es más ácido.
Comprendo. Has mencionado la chía o las semillas también, el lino. Te iba a preguntar sobre esto, es decir, sobre determinados alimentos que suelen ser o especias o semillas que hace 10 años no estaban en nuestras vidas y por algún motivo pues ahora pues es verdad que han cobrado mucha importancia y ya las vemos en todas partes y mucha gente pues las está tomando. Aparte de la chía, de las semillas de lino, pues por ejemplo la cúrcuma, el jengibre, que yo por ejemplo pues también los he descubierto y además me gustan, ¿no? Todos estos alimentos, especias, semillas, ¿qué parte tienen que tener en nuestra dieta? ¿Son importantes? ¿No lo son?
No son necesarios, podemos obtener los nutrientes que nos aportan de otros alimentos, pero enriquecen.
Ajá.
Por ejemplo, lo que son las especias, los nutricionistas es algo que recomendamos mucho, además de porque nos aportan determinadas propiedades, algunas de ellas, porque al final le damos un toque de sabor a la comida y lo que promovemos mucho los nutricionistas es que para comer sano se disfrute comiendo. Entonces, con las especias al final le vamos dando diferentes toques y una carne puede saberte diferente según cómo la combines con la especia. Y con el tema de las semillas, pues muchos de los nutrientes que nos aportan los podemos obtener de otras fuentes. Entonces, pues en función del nivel adquisitivo que tiene el paciente, pues se lo recomendamos o no.
Uh-huh.
Pero todo suma. Pero esto que se conoce ahora como superalimentos,
sí,
y muchas veces se lanza el mensaje de semillas de lino, de chía, a todas horas y en todas, no es necesario.
Ajá. Es un poco también lo que yo decía al principio, ¿no, Laura? Está muy bien, sabemos mucho más, y yo creo que es muy importante, por ejemplo, lo de los ultraprocesados, nos lo estáis contando mil veces en cada entrevista, ¿verdad? Por supuesto que comamos eso, alimentos reales, ¿no? Que huyamos, pues eso, de los ultraprocesados, que yo creo que más o menos tenemos localizados. Pero luego hay otra serie de detalles, pues que a lo mejor nos perdemos un poco, porque es verdad también que hay mucha información, Laura.
Sí, la y además tanta información está ocasionando una desinformación.
Claro.
Es algo que veo en consulta prácticamente a diario, que la gente al final está mareada, o sea, ya no sabe por dónde tirar.
Exactamente.
Entonces, creo que en parte, si tienes buena relación con la comida, es mucho más sencillo. O sea, se trata de aprender a comer sano, olvidarnos, si queremos obtener un objetivo físico, que esto pasa en muchas ocasiones, hacer las cosas bien de la mano de profesionales, que para eso estamos los dietistas nutricionistas, dejarnos de detox, de dietas milagro y todo este tipo de cosas, que además ahora se van a estar otra vez ahí, porque a la vuelta del verano, de las vacaciones,
exacto,
es algo a lo que se recurre muchas veces, y tenemos que centrarnos en incluir en nuestra alimentación todos los nutrientes necesarios, pero a base de pues hidratos de carbono, de grasas saludables, de proteínas, también tenemos que tener presente, por ejemplo, los micronutrientes, las vitaminas y minerales, pero todo esto lo obtenemos pues de esos alimentos, de la fruta, de la verdura, de las legumbres. Luego también hay que flexibilizar, porque muchas veces queremos controlar tanto nuestra alimentación que ese control nos genera más descontrol, porque nos prohibimos cosas y cada vez que nos prohibimos algo lo vamos a desear muchísimo más. Entonces, bueno, pues creo que es mucho más sencillo de lo que lo estamos haciendo. Luego, cosas como, por ejemplo, leer las etiquetas. Muchas veces vamos por el supermercado y lo veo con el teléfono en la mano en lugar de crear nuestro propio criterio, cuando es muy sencillo aprender a leer etiquetas y así poder, por ejemplo, diferenciar un procesado de un ultraprocesado, porque es verdad que vamos muy mal de tiempo. Entonces, en ocasiones, acudir a esos buenos procesados también nos puede salvar de que acudamos a llamar y que nos traigan la cena. Igual esa cena, nutricionalmente hablando, no nos interesa. Es mejor tener buenos procesados en casa. Entonces, pararnos, pensar en cómo nos vamos a cuidar, qué podemos hacer para cuidarnos, pensar en el menú de la semana, el hacer la compra en ese menú, es que nos va a ayudar muchísimo.
Bueno, pues consejos interesantes, Laura, Jorge, en el método Come Sano, Vive Sano. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, Centauros del Desierto. En 13.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que no sé si salir de aquí esta tarde, Rosa.
Ahí estás. Al menos fresquita, ¿eh? Con el
pues
aire.
Sí, mira, fíjate, y además esta tarde no sé cómo lo he hecho, porque no he conseguido dejar el aire a una temperatura perfecta, que no me he tenido que levantar, porque no hago más que levantarme y apagarlo, porque me congelo, ¿no? Y luego tengo que volver a poner porque me asfixio, ¿no? Pero no, esta tarde no.
Fíjate,
vamos,
eso no es fácil
encontrar ese justo punto, ¿no? De temperatura ideal para un sitio. Así que no, pues quiero saber lo que me espera en la calle.
En la calle mucho
vamos
calor.
Mejor hablar con la gente, de los recuerdos que tienen de su tienda, de barrio, de pueblo. ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, la tienda de la Mari era especial porque te fiabas sin ningún problema, claro.
Hola, gente. Yo tengo una anécdota muy divertida con mi madre, que nos mandaba a comprar a la tienda de la Mari. Y esos meses que teníamos dificultades, pues nos mandaba a lo mejor a comprar un cartón de leche o tal para el desayuno del día siguiente. Y la Mari era de confianza y nos dejaba fiado. Mi madre no nos decía que debía dinero a lo mejor del día anterior. Y llegabas allí y te decía la Mari: te pongo las 100 pesetas de ayer que dejó tu madre. Y tú allí, imagínate, con 9 años, allí con deudas ya, ¿no? Era muy divertido. Y lo que se aprende en ese tipo de cosas tan pequeñas.
Pues es verdad. Porque si lo piensas, dices, ¿y yo qué tengo que saber si mi madre te debe o no? Pues entonces se sabía, porque la Mari, por ejemplo, te lo decía. Y tú decías, madre mía, lo que él dice, con 9 años y con deudas, qué horror.
Pues se llame la Mari, se llame la Pepa, se llame la Bea o incluso la Margarita. Todos tenemos en nuestra cabeza esa persona especial que nos ha acompañado en nuestra infancia.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nosotros teníamos un bar y enfrente teníamos la tienda de la Margarita pequeña, porque a la derecha había un colmado y le llamábamos la de la Margarita grande. Entonces, si una no tenía una cosa, íbamos a la otra. Y era muy bonito porque eran como familia. Por ejemplo, la Margarita grande todo lo cortaba con una máquina, pero la Margarita pequeña lo cortaba con el cuchillo cuando yo le pedía salchichón, chorizo, lo que fuere. Ahora lo veo en la lejanía y me parece muy bonito aquello que vivimos. Un homenaje a todas las personas que tienen tiendas pequeñas y muchas gracias.
Pues sí, un homenaje de parte de todos los que han intervenido y todos los que hacemos la tarde. Margarita grande y Margarita pequeña, qué entrañable. Gracias, Rosa.
Hasta mañana.
Venga, que llega ya la linterna de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La propuesta del rey de designar a Alberto Núñez Feijóo para intentar la formación de gobierno entra dentro de la lógica parlamentaria, aunque no tenga seguros los escaños suficientes para obtener la mayoría absoluta. Solo le faltan 4 y esos están en el seno del Partido Nacionalista Vasco, descartando a los separatistas, que aún no tiene decididas con claridad sus opciones, por mucho que Sánchez alardee que cuenta con ellos y con los del prófugo Puigdemont para seguir en la Moncloa. Lo que importa en este momento es que Feijóo lo va a intentar desde los 72 votos que tienen seguros con Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. De manera que será el PNV quien tenga que decidirse durante las conversaciones que el presidente del Partido Popular mantenga con ellos. Lo imprevisible en política, en este caso el cambio de actitud de los nacionalistas vascos, no suele ser nunca definitivo, porque todo depende de lo que pueda obtenerse a cambio. Ya sabemos lo que el PNV exige a Sánchez para ser investido. Un nuevo modelo territorial para Euskadi y Cataluña que consagre el plurinacionalismo, algo que Feijóo no parece dispuesto a conceder. En todo caso, las conversaciones que iniciará formalmente Feijóo van a retratar no solo al PNV si no llega a un acuerdo con el PP, sino al propio Sánchez si es que es designado finalmente por el rey tras un eventual fracaso de Feijóo. Ocurre, sin embargo, que el jefe de Estado, al no poder consultar directamente a los partidos independentistas catalanes, así como a Bildu, no puede tener la seguridad de que Sánchez pueda formar un gobierno ajustado a la Constitución, por lo que, en principio, la repetición de las elecciones sería bastante más que probable.